individuos y sus familiares cercanos. El secretario de Estado señaló que la medida reafirma el compromiso de Washington de combatir la corrupción en Venezuela. Estados Unidos sigue apoyando al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia y la estabilidad económica, destacó Pompeo. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este martes, 28 de julio, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, el ingeniero Efraín García en el control técnico y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada en la tarde de hoy, como todos los días, vamos a tener seguimiento a la situación de un activista de derechos humanos en Majibacoa, Las Tunas, que está siendo hostigado desde el pasado domingo y se encuentra en prisión. El tema del incremento del dengue será objetivo de nuestro espacio también. Hablaremos con varios médicos, enfermeras, sobre todo de las provincias más afectadas, Holguín, Santi Espíritus, Las Tunas y también en la ciudad de Camagüey. Hablaremos en el espacio también sobre la situación del abastecimiento, la falta de abastecimiento y la diferencia que han creado de clases aún más marcadas en Cuba, estas nuevas tiendas en moneda dura a través de la tarjeta magnetofónica. Y terminaremos también con la situación que está ocurriendo en las candongas de Las Flores y Los Flamboyanes en la ciudad de Santa Clara. Recordemos que desde el 12 de marzo hubo esta enorme protesta de los trabajadores por cuenta propia que intentaron ser desalojados, y durante las últimas jornadas, en medio del COVID-19 y la recuperación, hay un interés de que no vuelvan a regresar. En el ámbito noticioso, esta hora en titulares en nuestro espacio, el puerto en Las Tunas, en la ciudad de Puerto Padre, centro de una nueva demanda bajo la ley Helberto. Y todos los cubanos con síntomas febriles inespecíficos serán ingresados, advierte el ministro de Salud Pública. También en el plano noticioso, la tormenta tropical, perturbación ciclónica que se encuentra en el Caribe, Isaías, pues amenaza con el potencial de afectar el norte de Cuba y también el sur de la Florida para el fin de semana. Nos vamos a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado, el contacto allí en la ciudad de Las Tunas con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, buenas tardes, gracias doctor, un placer como siempre, bienvenido.
Oiga, gracias a usted Tomás y a los que nos escuchan acá por Radio Martí, desde acá desde Holguín, no desde Las Tunas.
Me equivoqué, perdóneme porque, ¿sabe por qué estaba en Las Tunas? Porque nuestro primer invitado iba a estar en Majibacoa, Las Tunas, y no pudimos establecer el contacto y me quedé en Majibacoa, pero usted está en la capital holguinera, la ciudad de los parques. Gracias de todas maneras, licenciado. ¿Cómo anda la cuestión? El tema lo hemos hablado con usted en varias oportunidades, endémico el tema del dengue, pero sin embargo, el diario oficial Granma ha anunciado en las últimas horas una noticia algo alarmante, que pues la situación del dengue se complica en varias provincias del país, específicamente en su territorio holguinero, en Santi Espíritu, Camagüey, Santiago de Cuba y Las Tunas. ¿Qué está pasando con el tema de la Aedes aegypti, la propagación del dengue y cuál es la situación específicamente en la ciudad de Holguín?
Bueno, de hecho, hemos estado en todo este tiempo con la constante esta de el dengue, el chikungunya, el zika, que se han mantenido azotando a la población acá en toda esta parte oriental, justamente por la demostrada insalubridad que mantiene el régimen, primeramente por la cantidad de microvertederos que tiene desplegado en toda la ciudad, y bueno, de hecho, también la ineficiente estrategia que hasta ahora el gobierno junto con el grupo de epidemiología ha estado demostrando que ha sido ineficiente este tipo de programa que tiene establecido hasta ahora, y el mosquito sigue proliferando, continúa entonces el dengue, el zika y el chikungunya, y los hospitales continúan con su acostumbrado hacinamiento, justamente porque el maltratamiento que se tiene sobre esta epidemia, que hasta ahora continúa primeramente enfermando a una población y en otros casos cobrando vida, y como tal el régimen, como siempre, enmascarando este tipo de patologías que hasta ahora han estado afectando a la población, este conjunto entre el dengue, el zika, el chikungunya y ahora el coronavirus. O sea que el régimen como tal enmascara las muertes justamente con esto de patologías cardiovasculares, entre otros tipos de patologías con las que se puedan un poco confundir a los familiares de estos pacientes que fallecen.
Ahora, doctor Zamora, se habla que una de las áreas más afectadas de la provincia de Holguín es una ciudad que usted nos nombraba hoy específicamente. Pues,
sí, cómo no, San Germán.
San Germán, exacto.
Sí, San Germán. Es una de las, en este caso de los municipios, que hasta ahora han habido manifestaciones según personas que están allá en San Germán y se han comunicado conmigo y me han estado manifestando este tipo de problemas que tienen en San Germán, donde dice que es uno de las regiones holguineras que más casos de dengue tiene y más casos de ingreso dentro de su pequeño hospital que tiene este lugar.
Ahora, doctor, ¿qué está pasando con la cuestión? Se habla así de las pesquisas, el policlínico te llevan, te toman la temperatura, se hace, no se hace, pero las condiciones de higiene y epidemiología que no se acaban de resolver, charcos, aguas albañales, aguas negras contaminadas, la recogida de la basura, ¿cómo anda esto en Holguín?
Pésimo, pésimo, muy pésimo. Justamente le hablaba al principio de los microvertederos que el mismo régimen ha ido creando en todos los barrios, ¿no? Y esto está localizado justo incluso en lugares céntricos como la misma carretera central, próximo aquí a un lugar, a una de las TRD que se llama el Caney, donde las pudriciones que vierten ahí en estos lugares, bueno, pues es tan horrible que, bueno, todo el mundo se queja de estas pestilentes basura que están ahí y el gobierno como tal se pasa semanas sin recogerlo. Y entre tanto, el riesgo biológico que impera en estos lugares está exponiendo a las familias cubanas a contraer patologías que son un poco complicadas, justamente por el riesgo biológico que entraña este tipo de microvertederos que están en la ciudad.
Ahora, doctor, hay algo aquí que yo quería, antes de finalizar con usted, una aclaración suya. En la entrevista con la prensa oficial, el ministro de Salud Pública, el señor José Ángel Portal Miranda, ha dicho en declaraciones al diario Granma que el 100% de los pacientes que presenten síntomas febriles sin haberse llevado todavía a medicina tropical la prueba a ver si es dengue, chikungunya, coronavirus o lo que sea, van a ser ingresados. Pero yo he tenido testimonio en este espacio de múltiples provincias que las personas hasta se escapan porque las condiciones de estos lugares no siempre es en hospitales, los llevan a escuelas en el campo, a edificios alejados y no son las mejores condiciones. ¿Qué significa para que usted sea ingresado sospechoso de una de estas enfermedades en un lugar que no tiene las más apropiadas condiciones, doctor?
Disculpe un momento el final de la pregunta.
No, las condiciones de los lugares estos que llevan a las personas internadas que no siempre son las mejores. Dice el gobierno que es el 100% que van a ir ahí.
Que va, bueno, para nada. De hecho, todo el mundo, las quejas son constantes justamente por primeramente la mala alimentación que hay en estas instituciones dispuestas justamente para tratar a estos pacientes. Y la otra es que primeramente no cuentan con los recursos. En este caso, ni apenas incluso ni dipirona tienen en estos lugares y las personas se quejan porque muchos van a manifestar que tienen dolor de cabeza, fiebre, entre otras cosas, y le dicen de que ahora no los pueden medicar justamente hasta que no lo oriente el personal médico que pasa solamente en la mañana, y el que queda de guardia generalmente está justamente ahí en el cuerpo de guardia, pero no sube la sala. Y el resto de las personas que se quejan justamente porque dicen de que son llevados, la mayoría, al hospital militar y a la Villa El Quinqué y al clínico quirúrgico, donde se ha mantenido un concentrado de personal especializado, justamente por la misma FARC, que son el personal que están dándole atención a estos pacientes para mantener el hermetismo este en cuanto a la información, mantener el secretismo, y el pueblo como tal se mantiene desinformado y como tal se mantiene desinformada la prensa.
Finalmente, doctor, ¿cómo anda la cuestión de la alimentación? Las tiendas nuevas, la última propuesta del gobierno cubano, ¿cómo anda esto alguien con las tarjetas electrónicas y el tema del desabastecimiento de alimentación?
Bueno, bastante crítico justamente porque el descontento es general. Solamente son aquellos que están beneficiados con estas tarjetas MLC, bueno, pues son los únicos que tienen la oportunidad de poder adquirir estas cantidades de productos que es la que tanto necesita el pueblo, y están allí en esta tienda muy surtida. Y como tal, solo tienen una minoría de personas acceso a este tipo de producto. El resto del pueblo se mantiene padeciendo, sufriendo, justamente por el desabastecimiento tan grande que hay en todos los mercados. Esta es la parte crítica que está sufriendo el pueblo cubano. Mucha comida, mucho alimento, pero no al alcance del pueblo.
Como lo gracias al doctor Ramón Zamora en el territorio holguinero, vamos a refrescar algunas notas. La nota oficial dice, mientras tenemos nuestros próximos invitados, la nota oficial habla que pues en la provincia de Holguín, Santi Espíritu, Camagüey, Santiago y Las Tunas son las que tienen el mayor índice de infestación del mosquito Aedes aegypti. Por tanto, pues son más vulnerables a la propagación del dengue, indicaron las autoridades de la isla en la nota oficial publicada en la prensa. Para combatir en estos meses de mayor incidencia producto de las aguas y el calor esta enfermedad, julio, agosto y septiembre, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, aseguró en declaraciones a la prensa oficial que se crearán capacidades para el ingreso del 100% de los pacientes que presenten síntomas febriles. También Osvaldo Gómez Hernández, director de la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial en Santo Espíritu, dijo que es importante aislar los casos sospechosos. El diario Granma asegura que Santiago de Cuba se encuentra entre las provincias con mayor cantidad de casos de dengue, y que en Holguín el índice de infestación es también del 0,90 entre los municipios de Bane y Urbano Norris como los más afectados, así como el territorio de San Germán. En plena pandemia del coronavirus, la incidencia del dengue pues agrava el panorama epidemiológico, sobre todo para la detección de la enfermedad, pues los síntomas podrían ser confusos para el diagnóstico concreto. Esto es lo que tenemos en cuanto pues a la situación del dengue. Pues también hablaremos sobre la tormenta con potencial de afectar al norte de Cuba y al sur de la Florida, según el Centro Nacional de Huracanes. Esta perturbación ciclónica tiene el potencial de convertirse en la tormenta tropical Isaías y podría seguir rumbo noreste y afectar áreas de la costa norte de la provincia de Cuba, específicamente las provincias orientales o centrales, y luego desviarse hacia el norte y afectar también el sur de la Florida, es lo que ha dicho el Centro Nacional de Huracanes. Mientras, pues, que una advertencia de tormenta tropical está vigente este martes para Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, según el parte de las 11 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes. Bueno, tenemos el contacto ahora en Palma, allá en el territorio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, con la enfermera especialista Niurka Carmona, también miembro de Candidatos por el Cambio. Niurka, gracias, buenas tardes. ¿Niurka? No. Se cayó la comunicación nuevamente. Vamos a ver si restablecemos el contacto ahí en Santiago de Cuba con Niurka Carmona para conocer detalles sobre la situación en Palma Soriano con el dengue, que Palma Soriano por meses ha sido uno de los territorios más complicados con el tema del dengue. Y Santiago es uno de los territorios citados en el día de hoy en la prensa oficial, donde se incrementan los casos de dengue en el territorio oriental. Vamos a ver si podemos con Niurka poder restablecer la comunicación para tener contacto de lo que está ocurriendo allí en el territorio santiaguero, una de las provincias citadas por la prensa oficial. Ahora sí, el contacto nuevamente en Palma Soriano con la enfermera Niurka Carmona y también miembro destacada de la disidencia cubana. Buenas tardes, Niurka.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, un gusto estar contigo como siempre. Niurka, la prensa oficial, dígame, ha hablado en el día de hoy que van a empezar a internar todas las personas que tengan síntomas febriles, independiente que sea coronavirus, dengue, chikungunya, si tiene fiebre van a ser internados en los siguientes territorios: Santiago de Cuba, la provincia de Holguín, la provincia de Las Tunas, Camagüey y Santi Espíritu. ¿Cuál es la situación con el dengue ahí en Palma Soriano?
Bueno, Tomás, desde hace, ustedes saben que desde hace tiempo aquí estamos afrontando una situación muy grande con el dengue, puesto que no se han podido erradicar los focos que hay por tantos vertederos, por tantas situaciones que tiene el pueblo, el municipio de aquí, de sobre todo.
Te perdí, te pierdo brevemente. Adelante, adelante, que te perdí la comunicación. Adelante.
Que, como le estaba diciendo anteriormente, que la situación ha sido más agravante ahora por el problema de la pandemia, pero los focos de erradicar por la falta de las motobombas, y entonces sigue el problema del dengue aquí en Palma. Se está usando la cifra exacta de lo están mandando para el hospital de Santiago.
Perdemos la comunicación con Niurka Carmona. Niurka, no te escuchamos, tú no puedes, no te escuchamos, yo sé, estás hablando por el celular, es bien complicado. Una última pregunta, sí. Si te puedes mover, a ver si mejoramos la recepción. El gobierno dice que van a internar el 100% de los sospechosos, pero tenemos entendido que no solo en los hospitales, los llevan a lugares que no tienen las más mínimas condiciones.
Lo están uniendo casi todos con las mismas personas sospechosas del COVID. Los pacientes de dengue están en los mismos lugares que los pacientes de COVID, pueden ser en campismo, en retiro fuera del municipio Palma Soriano.
Cómo no, gracias, Niurka, gracias por el reporte. Es lo que tenemos, un placer como siempre, y esperamos tener mejor recepción, mejor la otra oportunidad.
Sí, igualmente, Tomás, para ustedes, gracias.
Gracias a ti, Niurka Carmona. Vamos a ver si podemos concluir la primera mitad con el doctor Santiago Márquez Frías, allá en Manzanillo, en la provincia de Granma, para conocer detalles sobre el tema del dengue en el territorio manzanillero, que aparentemente no está incluido entre los territorios que enfrentan la mayor crisis, pero nos gustaría conocer detalles ahí con el especialista para que nos cuente cuál es la situación en el territorio al respecto, por la nota que ha publicado en el día de hoy la prensa oficial cubana. Ya tenemos el contacto, nos dice, sí, tenemos el contacto ya en Manzanillo Grama con el destacado doctor, el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor, un placer, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para todos ustedes y todos los que nos escuchan.
Como no, doctor, bueno, pues hay una nota publicada hoy en la prensa oficial que dice que hay varias provincias cubanas. Por cierto, no está citada Granma, pero está usted en el territorio oriental y las provincias vecinas, Las Tunas, Holguín, están citadas entre las que tienen mayores casos de incidencia de dengue y otras enfermedades epidemiológicas, que, como usted sabe, sumado al tema ahora nuevo del COVID, se está incrementando en este momento. Pero me llama la atención que el ministro, precisamente el señor José Ángel Portal Miranda, ha dicho que a partir de ahora estamos en temporada alta, como usted sabe, doctor, de enfermedades infecciosas, dengue, chikungunya, cólera. En ese contexto, el especialista ha dicho que el 100% de las personas que presenten síntomas solamente febriles van a ser ingresados. ¿Cuál es la situación con el dengue ahí en Manzanillo?
Bueno, de lo que me había dicho usted, las provincias orientales que estaban en esa situación, como bien dijo, eran Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba. Aquí en Granma, por lo general, el municipio que siempre está más afectado es el de Bayamo. Y en Manzanillo, aquí hay un área que pertenece al llamado Consejo Popular 6, que es el centro del pueblo, que está casi siempre con esta situación de alta infectación. Pero bueno, el problema aquí en Manzanillo, aparte de que estamos en una época de lluvia, el mosquito se ha ido adaptando, hay un poco riesgo de percepción, hay fallas en la labor técnica de las brigadas, es que hay enyerbamientos, hay grandes salideros y zanjas, hay microvertederos en edificios abandonados, hay dificultades con la recogida de basura, el almacenamiento de agua en las casas sin una protección adecuada, debido a la insuficiencia del abasto de agua del acueducto local. Todo eso influye y es propicio para que este mosquito, con las enfermedades, como bien se dijo, dengue, zika, chikungunya, pues prolifere.
Ahora, hay otra área, doctor, que me llama la atención. Últimamente, a diferencia de otras épocas, en el caso de los pacientes sospechosos de dengue, chikungunya y cólera, no los llevan los más graves a los hospitales, los llevan a centros de aislamiento, muchas veces fuera de las ciudades, escuelas. Hemos tenido en este espacio testimonio de personas que han escapado de esos lugares y han enfrentado multas por las peores condiciones. ¿Cómo funciona esto? ¿Están acordes estos centros de aislamiento para que las personas estén ahí, coman, tienen aire acondicionado, agua? Porque hemos visto fotos que no son las mejores condiciones.
Bueno, en estos momentos aquí en Manzanillo no se ha hablado de centros de aislamiento. Los ingresos que existirían en caso del dengue sería a nivel hospitalario, con las dificultades que usted sabe existen en la atención hospitalaria.
Exactamente. Finalmente, doctor, aprovechando que lo tenemos en Manzanillo, ¿cómo anda el tema de las tarjetas magnetofónicas para depositar dólares y comprar en estas tiendas dolarizadas? ¿Esto ha cambiado la situación alimentaria del pueblo?
Bueno, déjame decirte que aquí en la provincia lo que han creado es una en Bayamo, pero hay otra que es aquella de Bayamo, es para lo que es lo que hace aseo y alimentos, y aquí en Manzanillo hay una que es de efectos electrodomésticos, pero eso aquí apreciamos que no están bien surtidas y hay personas ahí incluso hasta colas. Eso no va a resolver la situación porque hay muchas personas, que es la mayoría en este país, que no tienen acceso a lo que es la moneda fuerte, en este caso el dólar, porque bueno, el CUC, que tampoco tienen acceso, se ve que es una moneda que prácticamente no tiene valor. Lo que le interesa al gobierno es el dólar porque está necesitado de él.
Cómo no. Las gracias, un placer como siempre. Ahí en Manzanillo, en la provincia de Arama, con el doctor Santiago Márquez Frías. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 28 de julio. Nos vamos a la pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve, regresamos con nuevos invitados.
Quédelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 28 de julio, se nos acaba pronto el mes de julio, entraremos en agosto, pleno calor y todavía enfrentando la crisis con el coronavirus aquí en Estados Unidos y en el mundo. No, pero bueno, la situación más complicada la tenemos aquí, precisamente en América, en Norte y Suramérica. Esto es lo que tenemos en cuanto al COVID. Vamos a intentar pues seguir con nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. Le estamos dando seguimiento a varios temas de interés. El tema del dengue, estamos hablando del tema del desabastecimiento que sigue haciendo mella en la canasta básica de los cubanos. Y pues vamos a intentar pues seguir poniendo esto en contexto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Sumado a esto, pues ha habido una situación bastante complicada durante meses, desde lo que pasó ya hace algunos meses en las candongas, donde pues muchos cubanos sobreviven diariamente vendiendo artículos importados en la ciudad de Santa Clara, luego de aquella protesta realizada en la ciudad de Santa Clara. La cosa quedó aparentemente normal y nuevamente pues en las últimas horas ha habido dificultades porque con el COVID-19 se cerraron las candongas y no han reabierto a pesar de que Santa Clara ya está en fase 3 de reapertura. Fueron citados recientemente por las autoridades locales y aparentemente pues la información es que quieren que salgan del lugar y reubicarlo en otra área, a lo cual ellos se niegan. Esta es una situación en progreso, producto de todo lo que ocurrió ahí hace ya algún tiempo. Vamos a ver en qué termina la misma y cuál es la solución ante la promesa que le habían dado las autoridades de darle seguimiento a esta cuestión. Vámonos ya directamente a Camagüey con una colaboradora habitual de nuestro espacio. Establecemos a esta hora de la tarde el contacto allí en el territorio agramontino con Lady Tavares, delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Camagüey. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Óyeme, ¿cómo andas tú por allá?
Bueno, estoy súper aislada.
Súper aislada. Bueno, sí. Precisamente... Deja, quería compartir contigo que ya hemos hablado con el tema, tú pasaste incluso el dengue hace algún tiempo, sobreviviste, tuviste que salir de ahí de la vocacional con todas las condiciones, las penurias que hay. Sin embargo, quería compartir contigo que en el día de hoy, en una entrevista con el diario Granma, el director de Salud Pública de Cuba, el ministro de Salud Pública, el señor José Ángel Portal Miranda, ha dicho que a partir de ahora, en Camagüey, en Las Tunas, en Holguín, Santiago de Cuba y Santi Espíritus, todo el que tenga fiebre va a ser internado en centros de aislamiento como el de la vocacional que hay en Camagüey o en los hospitales. ¿Cuál es la situación con el dengue en Camagüey, ladies?
Bueno, el problema está que esto se le ha ido de las manos hace mucho tiempo.
porque hay muchas personas que, como ya tú sabes, están en aglomeraciones buscando sus alimentos. Y eso es, ya estamos en fase 3, sin nasobuco. El dengue se pega igual, porque para mí no se pega con el mosquito, porque yo te conté mi historia. A mi alrededor se contagió todo el mundo y no había mosquito. Para mí, que es otro tipo de enfermedad, que es tan mala como el dengue, no quieren decir. Pero aquí todo el mundo está enfermo. Todo el mundo tiene catarro, todo el mundo está enfermo. Por eso te digo que tiene que ser otro tipo de enfermedad y ellos están ocultando, porque no hay mosquito, pero además tampoco fumigan, no hacen las visitas a los vectores. Hay, todas las calles están llenas de agua, de zanja, de, los baches están llenos de agua, eso está lleno de larvas, si es esa la vía. ¿Me entiendes? No se están ocupando de lo que tienen que hacer.
Ahora yo pregunto, Lady, este hombre ha dicho, que va a ser internado todo el mundo. ¿Cuáles son las condiciones en estos centros de aislamiento donde tú estuviste ahí en Camagüey, Lady?
Bueno, yo me imagino que tenga que coger unidades militares, las prisiones, porque la vocacional, que es el lugar de donde está llevando el centro de aislamiento las personas que tienen dengue, que ya lo confirman casi cuando las personas tienen el RAS, como pasó conmigo, que a las 3 visitas fue que me mandaron para allá, ya estaba con el RAS. Eso allí no tiene condiciones de ningún tipo. Los alimentos están mal elaborados. No hay condiciones higiénicas ninguno. Los baños tupidos. Todas las personas encima de todo el mundo. No hay condiciones. En la vocacional no hay condiciones. Están cogiendo otra escuela. Están cogiendo el hospital provincial. El quinto piso está para las personas que están más mal. Todo el hospital, parte del hospital está en intensivo. Intermedio está politrauma. Y están las personas que están graves con dengue. Y entonces no hay condiciones higiénicas en ningún lugar.
Ahora, ladies, la otra cuestión. Ahí donde tú vives, allá en la Vigía, el gobierno habla de sí, del termómetro, el centro de aislamiento, pero la recogida de basura, los focos, los vectores, las aguas negras, los salideros. ¿Cómo anda esto ahí en Camagüey?
Eso, igual que ha estado siempre. Las calles con las zanjas allí, que está que la pudrición por todos lados. El lugar donde encuentran una persona con dengue, entonces fumigan un día, ya no fumigan más y no se ocupan en realidad de lo que tienen que ocuparse, que es antes de la enfermedad, antes de que suceda. Después no, ya es tarde, no hay condiciones para nada. La basura está pasando una vez a la semana, o sea que se va acumulando los sacos y las personas van haciendo microverdaderos en las esquinas, porque tampoco van a dejar su casa llena de basura, no pueden tener toda la pieza con una casa pequeña donde van a meter la basura, tienen que botarla.
Bueno, finalmente,
condiciones higiénicas sanitarias no hay.
No hay. Bueno, cuéntame finalmente cómo anda la modalidad de las nuevas tarjetas magnetofónicas para que la gente deposite dólares en cash para las corporaciones militares y ustedes le dan la tarjetita y van y compran ahí en la tienda. ¿Resuelve esto el problema?
No resuelve, porque en realidad no cubren las expectativas que tiene el cubano. Allí ellos han llenado todas las tiendas de aceitunas, de espárragos, de champús y cosas de esas. El cubano quiere la carne puerco del mercado. El cubano quiere las cosas que iba y buscaba al mercado, que no necesariamente tiene que hacer en dólares, pero el país necesita los dólares. Sabes que ellos se han quedado sin dólares para comprar la pacotilla.
Sí, pero es que no todos los cubanos tienen dólares.
Y por eso mismo. Todo el mundo necesita que las cosas se vendan en el mercado normal. Con los dólares se está resolviendo el mínimo por ciento de la población cubana, que se resuelve para ese mínimo por ciento, pero que ese mínimo por ciento está pidiendo otras cosas, no las que ellos han llenado las tiendas, porque las tiendas están llenas, pero de las cosas que no se necesitan.
Entonces, hay un gran por ciento de gente que pasa por ahí, pero no se le ocurriría ni entrar, porque déjame decirte, Lady, hemos visto los precios son alarmantes.
No. La gente, todo el mundo está loca por entrar a las tiendas, pero la gente entra por un lado y sale por el otro, porque el dinerito que tienen lo están guardando para eso, para la alimentación, para lo fuerte.
Ven acá, Lady, y la otra cosa entonces, ahora dice que hay una hemorragia porque el dólar está ganando un precio tremendo y la gente que tiene CUC tiene que cambiar una cantidad de CUC tremendo para coger un dólar.
Bueno, dicen que eso está adquiriendo un valor, que eso no, porque ellos no han buscado la manera de que la misma persona pueda comprar en la tienda, porque si el dólar vale 1,5, tú pudieras ir con tus pobres infelices chavitos
que 1,5 te da un dólar americano, pero no puede ser así. Tienes que ir ya con el dólar americano. Y entonces ellos mismos le han puesto el precio.
Increíble.
Porque si tú que tienes ese, no, lo que te quieran pedir. Lo que te quieran pedir por el dólar americano.
Ya tú sabes. Increíble. Lady, un millón de gracias. Nos mantenemos en contacto y te llamamos pronto, como siempre. Ya estamos reintegrados aquí a la jornada laboral. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. Establecemos el contacto ahí con el contrapropista, también periodista independiente y opositor cubano, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes. No, Joel, no tenemos a Joel. Ahora sí. Joel, te escuchamos. La bienvenida al periodista independiente, opositor cubano, también pues contrapropista, Joel Espinosa Medrano en Santa Clara. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos varios temas contigo, pero hay un tema de suma importancia que está pendiente. Tú fuiste el periodista junto con Guillermo del Sol, fueron las personas que dieron a conocer al mundo el pasado 12 de marzo del presente año una inusual protesta de más de 100 personas que ocurrió en la ciudad de Santa Clara. Primeramente, pues, los trabajadores por cuenta propia, estas personas que salían del país, compraban piezas de automóviles, todo tipo de bisutería y de productos que no están disponibles en los mercados cubanos, y los vendían ahí en dos candongas muy populares de la ciudad de Santa Clara, Las Flores y Los Flamboyanes. Luego de que en aquel momento, en marzo 12, estas personas fueron amenazadas, estos trabajadores por cuenta propia, que serían desalojados, como tú reportaste, pues estas personas marcharon al gobierno municipal del Poder Popular, no tuvieron éxito, y luego sostuvieron un encuentro con la primera secretaria del partido provincial en la ciudad de Santa Clara. Todo esto está grabado, está en nuestras páginas digitales, está en las redes sociales, por los videos y el intercambio incluso de ellos con la primera secretaria del partido. Luego de aquel momento, y por eso hago la intervención esta inicial, la introducción, Joel, hubo el compromiso de la primera secretaria del partido que regresarían a trabajar y que no iba a pasar más nada. Esto fue lo que se dijo. Bien, pasó el tiempo, pero llegó el coronavirus, y el coronavirus, pues, cerró todos los lugares, incluyendo cerraron Los Flamboyanes, que está, y Las Flores. Ahora, ya Santa Clara está reabierta en fase 3. ¿Qué está pasando con los trabajadores por cuenta propia de estas dos candongas, Joel?
Sí, Tomás, a raíz de la apertura total que da acá en el territorio, sí, en Villa Clara, las candongas no abrieron. Las personas preocupadas, los trabajadores de allí, empezaron a inquietarse y preguntar a las autoridades cuál era el motivo. Entonces decidieron realizar una reunión el día pasado para informarle al sector de trabajadores con cuenta propia que labora en estas áreas que no iban a reabrir lo que es la candonga como tal en esos lugares. Le iban a dar las posibilidades de trabajar, de abrirle en kioscos que tenían habilitados ellos en el mercado agropecuario Los Pilongos y a las afueras de la ciudad en el complejo cultural, el complejo gastronómico, el Arcoíris. Ahí no se pusieron de acuerdo, las personas, era una medida que tomaron que era de golpe y porrazo para eliminar el trabajador por cuenta propia, es decir, las áreas comunes que vendían allí, porque son lugares que no hay afluencia de personas, simplemente porque te podemos mencionar que los fines de semana nada más van al Arcoíris, van personas a visita ahí a los medios de diversión que existen, más los servicios gastronómicos. El día entre semana ellos no hay
Joel, argumento, Arcoíris es como un parque, algo, es un centro de recreo.
Sí, es un centro de recreación donde hay recreativo y de gastronómico. Hay varios restaurantes especializados en diferentes tipos de comida, cerveza, pizzería, aunque actualmente hay muchos locales de que están en reconstrucción. Es decir, el Arcoíris es el lugar donde uno va a pasarle un rato con la familia, con la mañana. Ahí hay uno, los llamados carros locos, hay unos caballitos, hay...
¿Dónde está esto, Joel? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto?
Sí, esto está a las afueras de la ciudad, en carretera central, Banda Esperanza, Banda Placeta, disculpa, ahí cerca de la delegación provincial del Minín, acá en Santa Clara. Eso siempre fue uno de los complejos más importantes de gastronomía que existía en la ciudad, incluso de recreación también. Siempre fue mencionado el Arcoíris Santa Clara por su capacidad de servicio gastronómico y de oferta de diversiones para los niños, aunque ha decaído en gran medida, pero bueno, siempre se caracterizó por eso.
¿Y los pilongos? ¿Y los pilongos dónde están?
Los pilongos queda, es un mercado que fue creado, el nuevo tipo, como dicen ellos, el gobierno, fue inaugurado con bombos y platillos, donde se venden productos de la tienda de productos industriales, productos cárnicos, es decir, que está habilitado para ofertas estatales de variadas a través de las llamadas los fines de semana cuando hacían
la feria,
sí, en la llamada feria.
Pero ¿y dónde está? ¿Esto es céntrico o está fuera también de la ciudad?
Sí, está, no, este está aquí en lo que es llamado entre el Sandino y el Mercado Buen Viaje. Es un área comercial de más bien de productos agrícolas que siempre se caracterizó por eso, que es el Sandino, Buen Viaje. Ahí esta área ahí quizás tenga otras condiciones mejores que el Arcoíris, pero también le choca a las personas que cada trabajador por cuenta propia tiene que diario llevar y traer su mercancía, que ya eso le va subiendo el costo de todo por la transportación, porque no todos viven cerca y no hay ninguna seguridad donde ellos puedan dejar allí. Es decir, prácticamente van a tener un techo y un espacio ahí, prácticamente al aire libre, donde tendrán que vender su mercancía cuando lleguen por la mañana y después venderla. Es decir, desde el punto de vista comercial, no tiene las características necesarias para que el trabajador por cuenta propia ejerza su función, sus ventas en estos lugares que propuso el gobierno, y la mayoría no estuvieron de acuerdo y la reunión culminó sin llegar a algún acuerdo. Hay que esperar a ver qué otro paso puede dar, pero mientras tanto el tiempo pasa, los trabajadores por cuenta propia siguen pagando su patente y...
Y están cerrados, siguen cerrados. Y están cerrados. Ahora, figúrate tú, acuérdate que hubo un compromiso del partido que le iban a cambiar las licencias a estas personas, eso lo reportaste tú, para no ser sacados. ¿Sí? O sea que aparentemente hasta ahora el gobierno ha incumplido, porque esta gente invirtieron dinero, guardan sus productos y tienen su almacén y quieren seguir, que la gente vaya, compre las pilas, compre lo que necesite ahí. No quieren irse del lugar. Esto sí, tiene el potencial de ser problemático nuevamente, Joel.
Sí, esto es una bomba que es cuestión de tiempo que las autoridades determinen ya la eliminación total de estas personas y ellos tengan una contrarrespuesta, además de esta acción que está tratando de poner las autoridades actualmente a través. Ahora se excusan a través de todo la COVID, la enfermedad, la transmisión, y a través de, con el apaño de esta situación, es que están haciendo y deshaciendo en contra de los particulares en general.
Bueno, Joel, finalmente, estamos ya a 28 de julio. Abrieron las tiendas magnetofónicas, el que quiera verde, que se los dé a los militares y ustedes con la tarjetica. ¿Está resolviendo este problema en Santa Clara alimenticio?
A ver, esta situación siempre va a ser como es. Va a ser un beneficio para las personas que tengan familia en el exterior, las personas que tienen gran negocio para que puedan adquirir el dólar, el cubano de a pie, ese simple cubano, ese trabajador que somos la mayoría, no puede adquirir este producto, los productos en estos lugares. Primero, hay una situación bastante crítica creada con la sacar una tarjeta de esta de que opere en USD. Está haciéndose dificilísimo sacar una tarjeta en los bancos. Las colas son inmensas. Las tarjetas se demoran entre 15, 20, un mes de tiempo para sacarla aquí en los diferentes sucursales bancarias que existen. En este caso que es, BPA, el Banco de Crédito, el de Crédito y Comercio, y el Banco de Ahorro son los que están emitiendo tarjetas, y es muy, muy, muy difícil. Se hace con mucha dificultad sacar esa tarjeta, y incluso la ausencia total que existe del dólar, el verde, como decimos acá en Cuba, que se ha perdido por completo y se está cotizando a unos precios que tampoco son alcanzables para la mayoría de las personas que somos los simples trabajadores. Es una situación que esta medida va a favor del Estado, pero no va a beneficiar en nada a la alimentación ni adquisición de productos de primera necesidad a la mayoría de los cubanos a pie.
Gracias, es un placer como siempre. Joel Espinosa Medrano, Santa Clara. Y quiero que nos vamos a Las Tunas, en Puerto Padre. El contacto ahí, nuestro penúltimo invitado en la tarde hoy, el activista y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, el territorio, Vladimir Martín Castellano. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a toda la audiencia.
Lo primero que quiero preguntarte es empezar por el final. De esto no te hablé antes de invitarte al programa, pero ha surgido en las últimas horas. Las Tunas, dice la del diario Granma hoy, es una de las provincias que está más afectada por el Aedes aegypti y la posibilidad del dengue. ¿Hay afectaciones en Puerto Padre?
Bueno, por acá momentáneamente no he visto mucho movimiento al respecto de la campaña, es decir, de los fumigadores, de los que atienden vectores. Es decir, que si puede que haya alguna afectación, todavía no se demuestra, porque todavía no he visto el movimiento ese de cuando hay casos de dengue, que ellos fumigan, hacen autofocales, vienen buscando por todas las viviendas, vienen buscando por donde quieran. No he visto ese movimiento, así que parece que todavía acá en este territorio no está muy...
¿Y las condiciones, Vladimir, y las condiciones en cuanto a basureros, que los recogen en carretones, las condiciones en cuanto a falta de agua, aguas negras, eso lo ha resuelto comunales, sí, o no? Cuéntanos.
No, eso se mantiene. El problema de la recogida de desechos es complicado. Siempre hay basureros en los lugares, pasan espontáneamente, pasan así esporádicamente. No es que todos los ciclos que le corresponde pasan. Siempre hay alguna basura que se pasa mucho tiempo tirada en la calle. Y hay lugares por donde incluso no entra ni la carreta de la basura, que muchas personas tienen que hacer microvertedero y tirarlo en otros lugares, que es la única solución que tienen, porque las carretas no pasan. Y cuando pasan, mucha gente ni se entera. A veces pasan 4 de la mañana, 5 de la mañana, y en ocasiones mucha gente no se entera y la basura siempre está regada. Eso es difícil de que aquí, por lo menos acá, es difícil de controlarlo. Eso siempre va a estar tirado en la calle y siempre va a haber problema con esto. Y las aguas siempre, de salidero, ahora hay problema acá en Puerto Padre, en una zona con respecto a una turbina que lleva muchos años confrontando ese problema, siempre se rompe, siempre está rota, y ahora lleva unos cuantos días esas personas de esa área por ahí sin agua, producto de que la turbina está rota, la turbina de la Escobeda.
Cómo no. Maestro, finalmente, una última pregunta, Vladimir. ¿La alimentación cómo andas? ¿Ha cambiado el escenario? Cuando hablamos con usted para invitarlo al espacio, me dijo, estoy en un parque velando una cola a ver qué llega. ¿Cómo andan las cosas por allá?
No, igual. El problema de la alimentación es lo que aparece. No hay de nada. Se mantiene la misma situación. Aparece un poquito de algo y la gente para comprar. Ahora mismo le estaba explicando que estuve en un parque allá en el pueblo acá de Puerto Padre y había una cosa, estuve conversando allí con unos amigos que tengo y me estaban explicando que desde las 3 de la mañana se encontraban en una cola esperando a ver si llegaba aceite y pollo. No es que estaba ahí en la tienda el aceite, no, es que estaban haciendo cola desde las 3 de la mañana y la muchacha incluso me dijo que llevaba desde las 3:30 y entonces el esposo fue también después, que no sabían si iba a llegar o no, que estaban ahí. Yo vine para acá, para la casa, a las 12 del día, todavía ellos seguían allí y no había llegado pollo ni aceite. Es decir, que es un riesgo levantarse 3 de la mañana a buscar una cola, hacer una cola para ver si llega el producto, porque no es que está ahí ni que se sabe si va a llegar o no.
Como no, gracias, Vladimir Martín Castellano, un placer como siempre. Le damos la bienvenida ahora en los cristales a Tibonico, al destacado campesino, agricultor cubano y también joyero, cuentapropista, un cubano a pie, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, Vladimir, una gran pregunta para ti. ¿Cómo anda el tema epidemiológico? Porque ha sido citada hoy en la prensa nacional Santi Espíritu como que tiene un foco serio de dengue. Y tú nos querías contar algunas cosas.
Sí, la situación aquí en Santi Espíritu, todo es colindante. Es decir, un barrio con otro. Es el tema de las aguas albañales que están... invierten por muchas calles, algunas fosas que están relativamente al descubierto, los propios salideros de las redes de acueductos y alcantarillados. Y entonces es una situación que ha venido durante mucho tiempo, durante años, y que ahora nos está pasando factura. A esto sumándose la ineficiente recogida de basura y un tanto también la indisciplina social que el cubano se presta para eso. Y han sido una serie de factores, Tomás, que han venido a dar al traste con esta situación que hasta el momento yo la veo incontrolable, porque existe un verdadero divorcio entre las fuerzas de poder y el pueblo. Existe un divorcio, el pueblo no quiere saber del gobierno y al gobierno nunca le ha interesado el pueblo, evidentemente, y este divorcio ha dado como resultado todas las problemáticas sociales que enfrentamos hoy día a día.
Bueno, ellos hablan de fumigar, que no se está claro si se está fumigando. Ellos están hablando de que habló el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y ha dicho que van a internar a partir de ahora todo el que tenga fiebre en todas las provincias, tenga o no tenga dengue. Y yo pregunto, ¿cuáles son las condiciones? Porque me han hablado que en todas las provincias cubanas llevan a la gente a centros de aislamiento, que son escuelas, ex escuelas al campo, vocacionales, donde la gente quiere hasta escaparse por las malas condiciones. ¿Esto pasa también en Santo Espíritu?
Creo, Tomás, que debe ser algo más de dengue. Debe ser algo que se está manejando muy, muy silenciosamente, porque ellos no toman una decisión así y la hacen pública tan rápidamente. Cuando ellos están haciendo pública una información como esa, que todo el que tenga fiebre va a estar ingresado, acuérdate que hemos pasado varias pandemias y varias cosas aquí, desde el cólera y eso, y le cambian el nombre, enfermedades diarreicas agudas, se llama aquí, se dice, ¿entiende?, otra enfermedad y así. Y yo creo que cuando ellos lo promulgan así tan liberalmente es porque la situación es verdaderamente seria. Considero que debe ser algo más de dengue. Quisiera estar equivocado en esta fecha.
Ojalá que sí.
Pero me parece que no vamos a tener posibilidad ni de albergarlo ni nada, porque comida no tenemos para tener tantos albergados porque lo de fiebre.
De eso quiero hablar contigo. ¿Cómo anda la cuestión de la alimentación, Vladimir? Los cubanos en los años 60 comían carne de res. Después la carne de res desapareció y el cubano se hizo comedor solo de carne de cerdo. Y ahora hoy en día ni de res, ni de cerdo, ni de otro tipo de carne, mucho menos marisco, es el pollo. El pollo americano es lo que sustenta al cubano. ¿A dónde vamos a llegar y cuál es la situación en Santo Espíritu? Abrieron las nuevas tiendas, pero parece ser que el cuartico sigue igualito.
Sí, mira, la nueva tienda esa ahora vamos a... recuerda que nuestro gobierno es muy bueno generando problemas. Esto ahora nos va a dividir en dos clases, el que puede ir y el que no puede ir. Considero que un dólar verde puede estar valiendo muy prontamente 50 pesos en moneda nacional. Y eso va a dividir al que puede tener el dólar, que se lo manda un amigo o un familiar, y el que no lo va a tener. Que ciertamente hay una apartheid. Mira, hay tiendas, agua y jabón, donde si tú vas y compras con la moneda fuerte, que hay de todas las cosas vivas por haber de aseo. Y sin embargo, en la que nos toca a nosotros, que es la que nosotros le hemos estado dando el 240% de ganancia durante todos estos años al régimen, en esta tienda no hay nada. Yo voy a comprar un champú para mi esposa y no lo hay. Y vas a la tienda donde es moneda fuerte y sí hay el champú. Y si es un solo gobierno y es un solo sistema, no entiendo eso, esa división de cosas. Entonces, el gobierno no está tomando en cuenta que yo llevo 20 años pagándole al 240% todos los artículos que yo consumo. Y como él no me tiene en cuenta a mí, yo no tengo por qué tenerlo en cuenta. Me parece una medida justa.
Vladimir, se nos acaba el tiempo. Importante lo que tienes que decir en menos de un minuto. No llegaron las 2 libras de este arroz y ha traído problemas ahí en Jatibonico, con los cristales.
Sí, chico, por primera vez quiero abogar de buena fe al señor Díaz-Canel. Quiero decirle, mandarle este recado a él. En cristales no llegaron las 2 libras que él prometió por la televisión, y que tome medidas ciertamente con la gente de acá de comercio y con los que tienen que ver con ese asunto. La administradora de la tienda, cuando vio que faltaba arroz adicional, sencillamente dijo, no los voy a recibir porque esto vino completo, porque en la televisión se dijo que venía completa las 2 libras de arroz y aquí me tienen que llegar completa. Y aparentemente la gente aquí del gobierno de aquí de Jatibonico, bueno, pues se ríen de lo que dice Canel.
Increíble. Gracias, Vladimir. Hablaremos mañana o pasado con mucho más tiempo. Concluimos así nuestro espacio este martes 28 de julio. Un placer, el agradecimiento como siempre a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, y Patricia Martínez, nuestra productora general. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándole lo mejor. Dios mediante, nos reencontramos mañana en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde. Muy buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.